Ciertamente, este curso que estamos participando todos de él, este curso de Seminario de Misiones, continúa siendo para mí, y hablo en forma personal, algo, lo que pudiera llamarle refrescante a mi vida personalmente. Es algo que, a pesar de los años que llevo en el Señor, a pesar de los años que he venido sirviendo al Señor dentro de la capacidad que Él me ha permitido hacerlo, cada vez reconozco más y más que hay mucho auge. El servicio al Señor es bien amplio, me refiero yo, hay mucho que aprender. Y realmente, a pesar de haber estado en el campo misionero también, no solamente como pastor local, no solamente como en el aspecto de visitar aquí y allá, sino encontrarme realmente en el campo misionero, al mismo tiempo reconozco la necesidad que hay de continuar aprendiendo. He aprendido también que la mejor forma de adquirir una enseñanza correcta es siempre aprendiendo del maestro. Y realmente no hay un maestro que pueda realmente enseñarnos lo que es en sí el campo misionero como lo fue el propio Señor Jesucristo. Él es el misionero con M mayúscula, ¿no? Como dijimos, creo que en cierta ocasión, él sí viajó de una distancia bien distante, ¿no? Él vino de algo que dice la palabra que es más alto que los cielos. Y realmente, para poderlo hacer, él tuvo que despojarse a sí mismo, él tuvo que, ¿no?, venir en calidad o en condición de hombre para poderse comunicar con los hombres. Él tomó imagen de hombre. Él se hizo como los hombres. Pero realmente, en medio de todo, la deidad, en otras palabras, Dios es Dios. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y para siempre, por los siglos. Y en esta noche queremos principalmente reconocer aquello que tiene que ver con la misión de Cristo. Él se hizo hombre. Repito, Él vino aquí como hombre, Él vino con una misión. Y pudiéramos decir que en cuanto a los hombres es concerniente, la misión de Cristo es aquello que vamos a estar tratando en esta noche. Aquellos que tomaron la clase del martes pasado, esa clase, la misma que vamos a dar en esta noche, en inglés fue, para mí, para todos aquellos que participaron de esta clase, realmente fue de gran bendición, y yo confío que también así lo sea para todos nosotros en esta noche. Vamos a estar, repito, vamos a estar tratando respecto a la misión de Cristo en tres aspectos distintos. Vamos a tocar tres puntos que tienen que ver con la misión de Cristo. Estos tres puntos vamos a dividirlos en dos aspectos. La misión de Cristo directamente y la misión de Cristo indirectamente. Ya verán más adelante, en el tercer punto, que va a ser precisamente a lo que me refiero en cuanto a la misión de Cristo indirectamente. Siempre debemos recordar una cosa, muy amados, que cuando estamos hablando de misiones, siempre debemos de recordar que esa misión siempre ha sido y será la misión de Jesucristo. No es la misión de los hombres. No es la misión de la iglesia, aunque estaremos tratando algo muy similar, o en otras palabras, algo que contiene esas palabras, la misión de la iglesia, lo vamos a estar tratando en el tercer de los puntos que vamos a tratar en esta noche. Pero, repito, sigo insistiendo, la misión no es de la iglesia. La misión no es de los hombres, la misión es del Señor Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos reconocer. El primero de los puntos que habremos de estar tratando en esta noche es aquel de que la misión de Cristo fue aquella de venir a dar vida. Él vino a dar vida. Queremos ver, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Evangelio de Juan y el capítulo 10. Este Evangelio de Juan, y muy especialmente este capítulo 10, está saturado de, vamos a llamarle, de tesoros, de joyas, no espirituales, por donde quieran. Tiene cosas muy preciosas. En este capítulo 10, Él se manifiesta como el pastor, como la puerta, y llega a un punto culminante, ¿no?, en el cual Él dice en el versículo 30, que no estamos tratando de eso en esta noche, pero Él dice en el versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Como dije, ¿no?, hay distintas cosas que el Señor trata en ese capítulo, pero entre ellos esa manifestación de quién es Él, en otras palabras, de esa comunión íntima que Él tiene con el Padre. Él dice, Él, el Padre y yo, uno somos. Pero lo que queremos realmente ver en esta noche, sigo insistiendo, es acerca de la misión de Jesucristo. Dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 10. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es importante que nosotros lleguemos a una conclusión. Es importante que nosotros lleguemos a un punto, pudiéramos decir, de exactitud en cuanto a qué fue aquello que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. En cuanto a los hombres es concerniente. Creo que esas son las palabras más exactas. Creo que con esas palabras podemos casarnos, por así decir. Podemos adoptarlas, podemos abrigarlas, podemos retenerlas. Y podemos decir en conclusión, Cristo vino a dar vida. Cristo vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Cualquier cosa que drene, primeramente que no imparta vida, o que drene esa vida, entonces, indiscutiblemente, tenemos que examinar si está el Señor o no. Él dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengan en abundancia. Él personalmente. Creo que también todas aquellas cosas que tengan que ver con Él, en otras palabras, todo aquello que se relacione con el Señor Jesucristo, todo aquello en los cuales podamos ver sus huellas digitales, por así decir, ¿me doy a entender? Que podamos ver rastro de Él. Creo que ahí también queda huella de esa vida que Él dio. De manera que eso es algo que queremos dejarlo por asentado, por establecido. La misión de Cristo fue la de venir a dar vida. Hay muchas cosas que tienen apariencia de vida. Hay muchas cosas que lo hacen a uno sentirse bien. En otras palabras, lo que le llamamos en inglés un good feeling. Cosas que lo hacen a uno decir, oye, qué bueno estuvo eso. Pero realmente eso no es vida. Eso es una emoción. La vida es aquella que está por dentro. Y Cristo no viene a la parte superficial de nuestras vidas. Cristo viene a la esencia de lo que es el hombre, al corazón del hombre. Y ahí es donde realmente debemos de reconocer si Cristo es en verdad o está produciendo esa vida que Él dijo que iba a producir. Y si no, entonces tenemos que examinar de qué es lo que estamos dependiendo, a qué le estamos rindiendo culto. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Yo he venido, dijo nuestro Señor, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, a esto, a lo dicho, hay algo muy interesante. En el versículo 11, él dijo algo: yo soy el buen pastor. Ahora, cuando escuchamos esas palabras, yo soy el buen pastor, yo soy el pastor de las ovejas, dice el Señor, tenemos que reconocer lo siguiente. En lo natural, un pastor, ya sea de ovejas o un ganadero, en otras palabras, en cuanto a que sea un ganadero, ese ranchero, ese ganadero, ese pastor, él cría ovejas para el comer. Eso es lo normal en el mundo. El ganadero, el pastor, cría ovejas para él comer. Así que él las mata y él las ingiere. Pero el Señor es distinto. La clase de pastor que es el Señor Jesucristo es todo lo opuesto. La ley del reino no es quitar vida. La ley del reino es dar vida. Así que, ¿cómo fue que él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Llegando él a ser el pastor nuestro, a fin de que nosotros podamos comer su carne. En otras palabras, los pastores de este mundo se comen la carne de las ovejas, pero en el reino de Dios está la inversa. Nosotros comemos la carne y tomamos la sangre de ese pastor, y esa es la que alimenta al rebaño. Esa es la misión de Cristo: venir a este mundo no a reclamar, no a quitar, sino a dar. Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Al él llegar a ser pobre, nosotros fuimos enriquecidos. Y esa es la ley del reino. El mundo es todo lo opuesto. El mundo es egoísta, el mundo es yo, pero el Señor es todo lo opuesto. Dios amó, Dios dio. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer, porque estamos hablando de misiones, ¿verdad? Estamos hablando de la misión de Cristo, y nosotros también estamos hablando acerca de la misión, acerca de: Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Señor, prepárame. Señor, envíame a mí. Bueno, ¿con qué fin? Vamos a ver. Bien. Algo más que queremos tratar acerca de la misión de Cristo en cuanto a dar vida es concerniente, es aquella que vemos en los versículos 10, perdón, capítulo 10, versículos del 10, del, realmente pudiéramos leer desde el 15 al 18. Dice, versículo 15, capítulo 10 de Juan, versículo 15, dice: así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahí queremos ver, hermanos, que no solamente el Señor tenía conciencia de aquellos que sí creían en Él, aquellos que ya formaban parte del rebaño, sino que la vista, la visión, pudiéramos decir, la visión, ustedes saben que en cuanto a misiones hemos estado enfatizando esa palabra, visión, se requiere una visión para poder ser un misionero. Y Cristo sabía de que habían también otras ovejas. Él tenía que verlas, porque decía: tengo también otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que ya él estaba viendo el campo listo para la siega, él estaba viendo otras ovejas que él quería traer, que también habían de formar parte de ese rebaño, y él ser el pastor sobre todo ese rebaño. Ahora, en el versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Una de las cosas que son necesarias en cuanto al campo misionero es el saber que cuando, tomando el ejemplo del Señor Jesús, es que cuando Él se disponía a venir a este mundo, Él sabía con qué fin Él venía. Él venía con el fin de dar vida, pero para ello Él tenía que ponerla. Y Él decía, a mí nadie me la quita. En otras palabras, la vida, el ministerio del Señor Jesús no fue a capa y espada, pudiéramos decir. No fue una cosa forzada. No fue una cosa que alguien demandaba. Todos nosotros, cuando leemos la palabra mandamiento, este mandamiento recibí de mi Padre, que quiero casualmente que tengan muy en cuenta esta palabra, este mandamiento, nosotros creemos que fue una ley, o en otras palabras, creemos más bien que fue un algo forzado, ¿no? Un legalismo. Y eso no fue lo que el Señor estaba diciendo. Creo que estamos conscientes que entre el Padre y el Hijo hubo un pacto desde la eternidad. Antes de el Hijo de Dios venir aquí a esta tierra y dar su vida por nosotros, se entiende, antes de Él ser crucificado, ya el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, ya había sido ordenado, ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y dice, y fue inmolado desde la fundación del mundo. Predestinado desde antes e inmolado desde. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? Eso implica mucho. Así que cuando Él venía, cuando ya Él nacía de la Virgen María, cuando ya Él llegaba a esa edad de los 30 años, cuando ya Él estaba a punto de ir a la cruz, ya Él sabía todo eso que habría de acontecerle. Y Él de antemano preparaba a sus discípulos y les decía, no, nadie me quita mi vida, yo la pongo. Él venía como misionero y sabía lo que venía a hacer, sabía que venía a agradar al Padre. Decía, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Ahora, dice, tengo poder, dice el versículo 18, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder. Sin ese poder, sin esa disposición, el campo misionero es inexistente. Lo del Hijo de Dios ir a, pudiéramos decir, al campo misionero, venir a este mundo, ¿no? No fue una cosa de que, pudiéramos decir, Él le estaba huyendo, ¿no?, a la realidad de la vida. Quiero decir esto por una razón, a ver si ustedes me van a entender. Han habido muchos que han querido ir al campo misionero. Y han ido por muchas razones. No todo el mundo, pero muchos han ido por muchas razones. Han fracasado en el ministerio, aquí, se entiende, en el país donde ellos han intentado oficiar, en el país donde ellos han intentado pastorear, han fracasado. Otros han ido por razones quizás de huirle a las responsabilidades de la vida. En otras palabras, hay quienes han entrado al ministerio por temor a las responsabilidades de la vida, confrontar el diario vivir. En otras palabras, podemos decir que ha sido un escapismo. Los seminarios están llenos de eso, los institutos están llenos de eso, y puedo decir que los púlpitos también están ocupados, muchos de los púlpitos están ocupados por personas así. Parece algo escandalizante, parece algo increíble, pero para muchos lo que es en sí el Señor ha venido a ser una puerta de escape. No el lo que es en sí, Señor, tú eres aquel que salvas mi alma, tú eres aquel que salvas mi ser del pecado. No se está hablando de eso, se está hablando acerca de otras cosas, ¿no? Un temor a la vida. Un temor al confrontar la realidad del diario vivir. Eso es un fracaso. Eso no es tener poder para poner la vida. Eso, repito, es un escapismo. Y queremos, repito, queremos estar conscientes de ello. Quizás una palabra así puede que no ayude a nadie aquí presente en esta noche, pero puede que ayude a alguien que pueda escuchar esta cinta. Recuerden que no solamente estamos enseñando a los estudiantes de aquí, sino a aquellos también que están tomando los cursos por correspondencia. Así que, si alguien puede ser beneficiado por medio de esta aclaración, que así el Señor lo haga. El ministerio no debe de ser un escapismo. El ministerio tiene que ser un llamamiento, el resultado de un llamamiento, y al mismo tiempo sabiendo de que con esa finalidad lo llama el Señor a uno. Cristo es el ejemplo. Él vino a poner a dar vida. Nosotros no debemos solamente de ser llamados para, vamos a decir, dar dogmas, sino realmente para dar vida, ¿no? Y vamos a verlo todo eso, pero más tarde. Vamos a dejar ese primer punto ahí y vamos a dirigirnos al segundo, por favor. El segundo punto en cuanto a la misión de Cristo. Dicho punto es que Él vino a dar la palabra. La palabra. Para eso vino nuestro Señor. Si buscamos, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Juan capítulo 10, versículo 17, perdón, capítulo 17, perdón, capítulo 17, leemos aquí en el versículo 14, recuerden, mantengan eso en mente, Cristo vino a dar vida y dar vida en abundancia. Ahora estamos tratando otro punto. Del capítulo 17, versículo 14. Dice, yo, dijo el Señor, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que aquí vemos que hay algo más que el Señor vino a hacer. No solo dar la palabra, perdón, no solo dar su vida, sino también a dar la palabra. No sé si ustedes recordarán, pero en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que Dios en tiempos pasados, ¿no?, nos habló en distintas maneras por medio de los profetas, etc. Dice, pero en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Así que aquí tenemos a una de dos formas de leer este pasaje. Cuando dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, podemos leerlo de esta o entenderlo de esta forma. Dios nos habló por medio de Jesucristo. Y cuando decimos Dios nos habló por medio de Jesucristo, bueno, podemos concluir que Él habló, ¿no? En otras palabras, bla, bla, bla. En otros sonidos, bla, bla, bla. Pero creo que el Señor estaba hablando acerca de algo más que todo eso. A ver si me doy a entender, a ver si podemos captar este principio o esta realidad. ¿Han oído alguna vez a alguien que haya tenido una experiencia? Una experiencia. Y que haya dicho, eso me habló, pero que muy claramente. ¿Han oído esa expresión? Eso sí que me habló, pero claramente. Eso. No esa persona. Eso me habló claramente. Bueno, eso no habla. Los que hablan son las personas. Así que aquí estamos viendo si es que Dios nos ha hablado en estos postreros días por medio de su Hijo, el cual habló palabras, o Dios habló por medio de esa palabra, por medio de ese Cristo que es el Verbo de Dios. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Verbo. El Verbo se encarnó, el Verbo nos ha hablado. Y eso es lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Noten, por favor, el versículo 14. Yo les he dado ¿qué cosa? No dice tus palabras. Tu palabra. ¿Y quién era esa palabra? el mismo, el propio Señor Jesucristo. El Verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que, repito, Él vino a darnos la palabra. En este capítulo 17 del Evangelio de Juan, leemos también aquí en el versículo 20. Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, se entiende por estos que han recibido tu palabra, sino dice, sino también por los que han de creer en mí, no por las palabras de ellos, sino por la palabra de ellos. Así que Cristo vino a darles a ellos, a los patriarcas no testamentarios, entiendo, los primeros creyentes, Él vino a darles la palabra, ellos la recibieron, y ahora estaba orando para que aquellos que habrían de creer, se entiende, nosotros, que habríamos de creer, aquellas ovejas que no formábamos parte todavía de ese redil, estaba orando para que ellos también creyesen por la palabra, por el Verbo encarnado en ellos. Noten, por favor. Así que vamos a tratar por un momento nomás unir, entrelazar estos dos puntos, el primero y el segundo, y a ver con qué concluimos, qué es lo que se produce cuando unimos el primero y el segundo punto. Él vino a dar vida, y segundo, Él vino a dar la palabra. Entonces, ¿cuál vendría a ser la combinación en eso? La palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Él vino a dar, Él es mismo, Él es esa combinación. Él es la palabra de vida. Él es esa palabra viviente que habla en el creyente. Esa es la misión de Cristo. Hacer palabra viva en el creyente y ser palabra viva a través del creyente. Él fue suficiente, Él fue quien evangelizó. Esa palabra viva fue aquella que evangelizó a aquellos primeros creyentes. Y Él es esa palabra viva que continúa evangelizando a través de esos creyentes que ya han creído. Es una palabra que no solamente se estanca ahí, es un ser, es una vida, es una persona, la palabra viva. Obra en el creyente y a través del creyente. Es una palabra que habla, no solamente que habló. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que procede. La palabra de Dios es una palabra que procede, es una palabra actual, presente, es una palabra viva. Eso es precisamente lo que estamos tratando en esta noche. La misión de Cristo, cuando decimos vino a dar, es cierto, Él vino a dar, pero Él vino a dar siendo. No era solamente de dar y despojarse y ahí sin quedarse, no, Él vino a dar, pero siendo Él esa dádiva, esa palabra viviente en el creyente. Esa es la misión de Cristo aquí en la tierra en cuanto a los hombres es concerniente, en cuanto al mundo es concerniente. La misión de Cristo en tercer lugar, como tercer punto, el Señor Jesús le decía a sus discípulos, en cierta ocasión, cuando hubo, digamos, ese conflicto, Él estaba hablando acerca de que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y varios de sus discípulos, ¿qué hicieron? ¿No? Tropezaron sobre esa palabra, se escandalizaron con esa palabra. Ellos no entendían lo que Él quería decirles. Y se marcharon. Y Él se volteó a aquellos otros que quedaban y les dijo, ¿y vosotros queréis iros también? La respuesta fue segura, fija. No hubo titubeo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes Noten, por favor, ahí se usa el término, tú tienes palabras de vida. ¿Pero de dónde salen esas palabras de vida? Del verbo de vida, porque el verbo comunica. Ese verbo de Dios comunica, ese verbo de Dios también emite palabras. Pero Él en sí mismo es la palabra de vida. Y esa palabra comunica, esa palabra habla. Y es lo que estamos tratando. ¿Qué dijeron ellos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de vida. En ti está la fuente de esa palabra, de esas palabras de vida, porque tú eres la palabra de la palabra viva. Ahora, recuerden, el Señor Jesús le dijo a sus le pidió al Padre en oración por aquellos que habrían de creer por la palabra de ellos. Repito, como tercer punto, queremos ver aquello relacionado con la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Si yo les dijera a ustedes, a pesar de este punto, ¿no?, de la forma en que está presentada la misión de la iglesia, si yo les dijera a ustedes que la iglesia no tiene misión, ¿qué es lo que ustedes me responderían? Parece una contradicción, ¿no? Por una parte decimos la misión de la iglesia, y al mismo tiempo les estoy diciendo la iglesia no tiene misión. Y es cierto, y es cierto. La iglesia personalmente, directamente, no tiene misión. Separado del Señor no puede hacer nada. Pero, reconociendo que la misión es de Cristo, y reconociendo que nosotros somos cuerpo de su cuerpo, o sea, carne de su carne, huesos de sus huesos, que somos uno con Él, entonces la misión de Cristo sigue siendo de Cristo, pero ahora no directamente, sino a través de la iglesia. La forma clave, creo que el versículo clave, si puedo usar un versículo para establecer algo sólido, fundamental, repito, en este caso sería Juan 17:20. ¿No? Ellos creyeron. Ellos fueron evangelizados. ¿Por qué? Por la palabra que el Señor les dio, la palabra viva. Y al mismo tiempo, esa misma palabra continuaría obrando. No eran ellos, era la palabra la que habría de estar obrando a través de sus vidas, para que no hayan equivocaciones. ¿Amén? Así que, cierto, reconociendo que la misión es de Cristo, si la iglesia reconoce eso, entonces la iglesia puede decir, la iglesia también tiene una misión. Pero es la misión de Cristo. La misión de la iglesia es la misión de Cristo. La iglesia de por sí no tiene misión, pero la misión de la iglesia es la misión de Cristo. Y vemos que es la misión de Cristo indirectamente. Y no tan indirectamente que Él se desvanece, ¿no? En otras palabras, que Él se esfuma, que él se pierde. No, en ninguna manera. ¿Recuerdan? Cuando el Señor Jesús enviaba a sus discípulos y les dijo, id y predicar el Evangelio y hacer discípulos entre todas las naciones. ¿Recuerdan lo que dijo al final de ese capítulo 28, versículo 20? Concluyó diciéndole, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo hasta el fin. O todos los días hasta el fin del mundo. Él no se apartaba de ellos. ¿Por qué? Porque es cierto, Él les enviaba a evangelizar. Él les enviaba en pos de esa misión, pero Él decía, no estáis solos. No vais solos. Yo voy con vosotros. Así que la misión sigue siendo de Cristo. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la misión de Cristo a través de la iglesia? ¿Cómo se lleva a cabo la misión de Cristo a través de la iglesia? Para ello queremos buscar en el Evangelio, en la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 6. Gálatas, en el capítulo 6. Veamos aquí en los versículos del 1 al 3, por favor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El versículo 1. Queremos elaborar por un poquito aquí en el versículo 1. Se habla acerca de espirituales y alguno que es sorprendido en falta, en alguna falta. Noten, por favor. ¿Pudiéramos decir que todos nosotros fuimos sorprendidos en falta? ¿Me doy a entender? Cuando Cristo vino a nuestras vidas, ¿cómo nos halló? ¿Santos, puros, sin manchas? ¿O nos encontró como viles pecadores? Así fue. Él que es espiritual, nos restauró a nosotros. Él que es espiritual, tuvo misericordia de nosotros y nos restauró, nos salvó, nos lavó con su sangre. Tuvo esa misericordia para con nosotros. Pero bien, ahora hablando no al que es espiritual, sino dice, vosotros que sois espirituales. Y ahí le está hablando ahora a la iglesia. Y le dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Esto obviamente está hablando acerca de la iglesia misma, si hay alguna falta dentro de la iglesia. Pero nosotros estamos tratando acerca de misiones. Estamos hablando de misiones principalmente acerca de nuestro trato con el mundo, acerca de nuestro trato con los inconversos. Y aquí es donde tenemos que comenzar a reconocer que el espiritual es el que es llamado a restaurar al débil, a restaurar al pecador. El pecador, el inconverso, no puede restaurarse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros pensamos acerca del mundo como misión, tenemos que reconocer que cuando vamos a ese mundo, tenemos que estar ciertos, tenemos que estar plenamente seguros de que estamos gozando de esa comunión, de esa identificación con Cristo Jesús, que es el espiritual. Vamos a ponerlo todo en su debido lugar. Dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 47, dice, el primer hombre, se entiende el primer Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo Adán, o postrer Adán, es el Señor. ¿De dónde? De arriba. O en otras palabras, él es espiritual. El primer Adán es de la tierra, ese fue el que cayó. El segundo Adán es el Señor, el que es de arriba, el que es espiritual. El segundo Adán fue el que restauró al primer Adán, o es el que restaura al ser humano. Y nosotros, identificados plenamente con el Señor Jesucristo, habiendo gozado de esa vida nueva que Él nos ha dado, su vida, y al mismo tiempo aceptando el llamamiento a nuestras vidas respecto a ir y predicar, aceptando ese llamamiento, entonces tenemos que reconocer esto. Si vamos a ir, tenemos que aceptar esta realidad. Nosotros somos espirituales. Sin esa realidad no podemos ir a ningún sitio, porque somos espirituales. Dice, según el espiritual, así también los espirituales. En otras palabras, cuando vamos a ese mundo, no vamos con la imagen del mundo, vamos con la imagen del Señor Jesucristo. Si vamos a ser igual que el resto, pues entonces, ¿no?, agreguémosle más leña al fuego, por así decir. Pero hay que ir con esa conciencia de que es el espiritual el que restaura a los que han sido hallados en falta. Cuando el Señor vino, Él no anduvo con dándole vueltas al asunto. A pesar de Él relacionarse con el mundo como lo hacía, al punto que hasta los mismos religiosos decían, mira cómo come con los pecadores, mira cómo, no sabrá Él que esa mujer es pecadora, esto y lo otro. No obstante a eso, Él se relacionaba con ellos, pero había siempre esa distinción. Él sabía quién era Él. Él sabía para lo que había venido. Él había venido para buscar y salvar aquello que se había perdido. Su imagen de hombre no le hacía a él perder de vista lo que él era, el Hijo de Dios. No le hacía perder de vista para la razón por la cual él había venido. Y cuando nosotros hablamos de la misión, lo que es en sí el mundo perdido, el mundo que ha sido hallado en falta, el mundo que ha sido sorprendido en falta, se entiende, en pecado. Entonces tenemos que reconocer que si vamos a ir en pos de esa misión, es para restaurar y no para hacerle la gracia al mundo. Es un mundo que está perdido. Tenemos que verlo en esa condición. Entonces, ¿qué? Dice en el versículo 2. Gálatas 6, versículo 2. Dice aquí cómo es que puede uno restaurar. ¿Cómo es que uno puede realmente ministrarle a esa persona que está en pecado, que está en falta? Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Recuerdan esa palabra que dijo el Señor? Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando decía, yo pongo mi vida, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Este mandamiento recibí del Padre. Esa palabra mandamiento no es en término legalista. Está hablando acerca de la comprensión que había en base al pacto que hubo entre el Padre y él. La palabra mandamiento puede que para nosotros resulte algo traumático. Mandamientos, ¿no? Eso es legalismo, eso, ¿no? Para el Hijo no era así. Para el Hijo no era un agravio. Para el Hijo no era un escándalo. Decía, el Hijo decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. Para el Hijo de Dios, el cumplir la voluntad del Padre no era un legalismo, era un agrado. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 119. Ahí yo puedo ver en cierta forma el espíritu del Hijo, diciendo al Padre, expresando al Padre cuál es su sentir respecto a la palabra, respecto a los estatutos, respecto a todo aquello que el Padre le decretó al Hijo. Y cómo es que el Hijo se deleita en esas cosas. La ley de Cristo. La única forma en que la Iglesia puede llevar a cabo esa misión de restaurar, como Iglesia espiritual, restaurar a aquellos que han sido hallados en falta, es por medio de la ley de Cristo. Es la única forma. Si tratamos de ir por medio de nuestro esfuerzo, por medio de... ¿no? Nunca llegamos ni a primera base. Dice el versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En otras palabras, esto de restaurar no es algo que nosotros podamos hacer de nosotros mismos, sino en base a la relación que tenemos con aquel que es espiritual. Si intentamos llevar a cabo la obra misionera, si intentamos sobrellevar las cargas los unos de los otros, en nosotros mismos, en nuestra propia fortaleza, en nuestro propio celo, jamás llegaremos a ningún lado. Pero habla de los que son espirituales, habla de sobrellevar a aquellos de ustedes que participaron de los evangelios. Recordarán que hablamos ampliamente acerca del capítulo 6 y la palabrita clave esta de sobrellevar. Una cosa es llevar y otra cosa es sobrellevar. Cristo llevó. ¿Cuáles? Se entiende, aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne son los que son llamados a restaurar. Los tales, dice, ninguna condenación hay para ellos. Por eso es que pueden llevar a cabo la obra de restauración. Ahora, versículo 2, que es el punto principal que queremos ver aquí en cuanto a la ley de Cristo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Cristo. Y aquí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pudiéramos, en cierta forma, considerar estas palabras. La ley de Cristo no era otra que aquella de impartir vida, porque el Espíritu de vida estaba en él. Es para lo que él vino. Él vino para dar vida. Él no vino para otra cosa. Él vino para dar vida. Y dice, esa ley que operaba en Cristo, esa es la ley que me ha librado a mí del pecado y de la muerte. La ley que funciona en Cristo era la del Espíritu de vida. Y dice, esa es la ley que nosotros también debemos identificarnos con ella. La ley del Espíritu de vida. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Repito, si podemos captarlo o no, yo lo desconozco. Solamente les estoy diciendo tal como está ahí. Y el punto principal de este pasaje, la ley de Cristo, aquel mandamiento que él había recibido del Padre, era el de venir a dar vida. El Espíritu de vida estaba en Cristo Jesús, y esa era la ley. Dar vida. Era una ley de vida que había en él. Y el propósito de esa palabra viviente era la de dar vida, esa palabra que da vida. Dios hizo todas las cosas, creó todas las cosas, por esa palabra que vive y permanece para siempre. Por medio de esa palabra viviente fue que Dios creó todas las cosas. Queremos ver algo más en Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Eso que queremos ver ahora es aquello que pudiera considerarse como los efectos de esa ley. Perdonen por repetir una vez más. La ley de Cristo es aquella del Espíritu de vida. El Espíritu de vida. La ley de Cristo es aquella del Espíritu de vida. Ese Espíritu de vida que está en Cristo, ese Espíritu de vida que está en ese Verbo, en esa palabra, que aquel que recibe esa palabra, esa vida espiritual, esa vida de esa palabra comienza a obrar en ese ser humano. Esa palabra que vivifica nuestro ser. Bien. Dice aquí en el versículo 1, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Noten, por favor, noten aquí en este versículo, su llamamiento. Él fue llamado. Fue llamado, pero al mismo tiempo era libre. En otras palabras, nadie le forzaba a él. ¿No es lo que dijo el Hijo de Dios? Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. En el ministerio es importante que nosotros sepamos de que somos libres para escoger. El llamamiento que es a base de empujones, por así decir, el llamamiento que la gente se siente como que, que servir al Señor, que eso está fuera de orden. Nadie nos fuerza. Hay un llamamiento. Él dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces ahí viene esa respuesta. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor no empuja a nadie. Él simplemente dice, ¿quién irá? ¿Quién irá? El Hijo también. El Hijo de igual forma. Él tenía, por así decir, inclusive, el derecho. En el huerto, antes de su crucifixión. ¿Qué fue lo que Él dijo? Si fuere posible, mas no mi voluntad, sino tu voluntad. Él rendía su voluntad, voluntariamente él estaba dispuesto a ir. Él sabía que él tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar. Nadie se la quitaba. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Tener visión. Tener visión es tener misión. No he visto a Jesús el Señor nuestro, y el resultado lo vemos aquí en esta otra parte. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Volvamos, por favor, aquí a esta palabra, a esta pregunta, a la segunda pregunta. ¿No soy libre? Y pasemos aquí al versículo 19, por favor. De ese mismo capítulo, el versículo 19. Por lo cual, dice, ¿no soy libre? Dice, por lo cual, siendo libre de todos, no lo hicieron a él. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Hay un propósito cuando uno está dispuesto a responder al llamado celestial. El propósito no es otro que aquel de ganar aquello que ya se había perdido. Rescatar aquello que está completamente destruido. Restituir a aquel que fue hallado en falta. Para eso somos llamados. Dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Cómo implementaba eso? Repito, todo esto que estamos hablando es los efectos de esa ley. Esa ley de vida. Él sabía que él tenía vida porque el Señor le había dado esa vida y que esa vida era el propio Señor. A él nadie le quitaba esa vida. Él estaba dispuesto a ponerla. Y decía, para ganar a mayor número. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. En otras palabras, aquí él estaba diciendo, meramente doy apariencia de que estoy bajo la ley, a aquellos que verdaderamente están bajo la ley. Cristo me ha salvado. Yo sé en quién se ha cumplido la ley, pero más sin embargo daba esa apariencia a aquellos que estaban bajo la ley y al mismo tiempo decía, no que yo esté sin ley. ¿Qué ley es la que él estaba? La ley del Espíritu de vida en Cristo. La ley del Espíritu de vida. Esa es la ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que ciertamente Pablo estaba bajo una ley, pero esa ley era la ley del Espíritu de vida. Dice aquí en el versículo 21, hablando de los gentiles, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Su trato con los gentiles, la forma, el proceder de ellos. No es que él usara su reconocimiento de que estaba bajo la gracia para abusar de la gracia, ¿no? Para vivir en un libertinaje, pero al mismo tiempo reconocía que él ahora estaba bajo la gracia de Dios. Ya no estaba más bajo la ley, se entiende, bajo el concepto de no la ley, sino las obras de la ley. Él estaba libre de ese aspecto. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Bueno, sabemos bien claramente de que nadie se entiende, los hombres no salvan. Y más sin embargo, observen el término que usa. En el versículo 19, él dice, para ganar a mayor número. ¿Quién es quien nos gana? ¿No es el Señor? Pero él decía, para ganar. En el versículo 22, sabemos quién es el que salva. Cristo es el que salva. Mas sin embargo, él decía, para que de todos modos salve a algunos. Hermanos, ¿cuál es el propósito del campo misionero, si no es realmente para salvar, para rescatar, para restaurar? Vosotros que sois espirituales, restaurad a aquel que ha caído, que ha sido hallado en falta. Restaurad a aquel que ha sido hallado en falta. ¿Por qué podemos hacer eso? La pregunta es esa. Porque estamos bajo la ley del, porque estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley es operativa en nosotros. Y por consiguiente no solamente obra en nosotros, sino que también puede obrar a través de nosotros. Eso fue lo que pidió el Señor Jesús. Pidió por aquellos que habían de creer por la palabra, esa palabra viva que ya moraba en aquellos creyentes. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme, ¿qué? No para hacerme yo mismo el Evangelio, sino para hacerme copartícipe. En otras palabras, el Evangelio es el que salva, Cristo es el que salva. Pero al él relacionarse con el Señor, al él relacionarse íntimamente con esa palabra viva, se hace copartícipe. ¿No? Se hace parte del Evangelio, se hace parte de esa palabra viva. Y entonces empieza a funcionar, a obrar esa palabra. No solamente en él, sino a través de él también, que es lo que hemos estado diciendo. La misión es de Cristo, directamente. Pero también la misión es de Cristo indirectamente a través de la iglesia. Cuando la iglesia se hace copartícipe del Evangelio, no solamente partícipe en el sentido de absorberla, sino copartícipe en el sentido de la obra que quiere realizar esa palabra, el Señor, a través de su verbo de vida, ahí es cuando se empieza a ver el fruto. En otras palabras, podemos ponerlo de esta otra forma. Cuando sabemos que la palabra de salvación no ha sido solamente enviada para mí, para mi beneficio, para mi salvación, sino también para que obre a través de mi vida para con otros, entonces nos estamos haciendo copartícipes. Si podemos usar la terminología de Pablo, podemos en verdad ganar esas vidas. Ganar a esas vidas. ¿Quién lo gana? ¿Uno? Es el Señor. Pero ese tesoro que está en uno, ese tesoro mismo que ha dado vida a uno, es ese tesoro que está funcionando, está operando a través de la vida de uno. Una forma de verlo también. La mujer que ha dado a luz, esa mujer come. Y lo que esa mujer ingiere, le da vida a ella. Y cuando esa mujer le da el pecho, le da el seno a la criatura, de lo mismo que comió ella, le está también dando a esa criatura. No creo que eso es muy difícil de entender, ¿no? Esa palabra obra en uno y obra a través de la vida de uno. De eso es lo que estamos tratando. Si esa palabra es vida, si esa palabra está viva, latente, es real a nuestras vidas, si esa palabra no es una dogma, es una persona, es el verbo mismo, si esa palabra es así, entonces esa palabra puede obrar también a través de nuestras vidas. Y entonces podemos ver a ese mundo en muerte, es un sepulcro, como hemos dicho en otras ocasiones. Este planeta no es otra cosa que un cementerio en medio del espacio. Es lo que es un cementerio ambulante. La paga por el pecado es la muerte. La muerte por causa del pecado. Y la única forma de venir a la vida es realmente recibiendo a Cristo Jesús. Es lo que hemos recibido y es lo único que podemos ofrecer. Y sabiendo concienzudamente de que en verdad esa palabra da vida no solamente a nosotros, sino a aquellos que la reciben. Los efectos de esa ley. Noten, por favor, en Romanos capítulo 9, y esto que vamos a leer ahora es bastante fuerte. Acabamos de leer que Pablo decía, siendo libre, me he hecho siervo de todos, a fin de poder ganar a otros, a fin de poder salvar a otros. ¿Cómo lo hacía? Dice, me he despojado, me he desprendido. Fue lo mismo que hizo Cristo. Él se despojó a sí mismo, él tomó forma de siervo, él tomó forma de hombre, y fue lo que hizo también Pablo. Él reconocía el poder que había en él para hacer tal cosa. Se hizo, después de haber sido salvo y todo, se hizo pobre. Se hizo siervo. Pudiéramos decir, perdió su identidad. En cierta forma podemos usar esa terminología. Perdió su identidad. Se hizo de todo a todos, con el fin de que otros pudieran recibir ese glorioso evangelio, esa palabra viva. ¿Hasta qué punto podía llegar ese amor? ¿Hasta qué punto podía llegar el efecto que esa palabra viva había causado en su vida? Hablando en términos de misiones, hablando en términos de evangelización. ¿Hasta qué punto podía llegar el efecto de esa palabra? Capítulo 9 de Romanos, versículo 1. ¿Hasta qué punto? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o maldición, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amados, el amor de Dios es un amor grande. Es cierto, Cristo se despojó, Cristo tomó forma de hombre, Cristo vino a este mundo y se dio por nosotros. Pero ahí no paró todo. Dice la palabra que Él se hizo maldición. Nosotros que éramos aquellos que habíamos sido los que habíamos cometido pecado. Nosotros que éramos los llamados a ser maldición. Cristo tomó nuestro lugar. Y en base a eso, es que nosotros pudimos llegar a ser la justicia de Dios. Cristo, justicia de Dios. Y Él intercambió con nosotros. Él tomó nuestro lugar para nosotros poder tomar el suyo. Los efectos de esa ley de vida, del espíritu de vida en Cristo Jesús, le condujo a Él hasta el punto de llevarlo a ser maldición. Y esa ley que estaba en Cristo también estaba operando en Pablo. Y él decía, he visto la condición de mis hermanos. Sin una visión no puede haber misión. No es cuestión de dar golpes al aire. No es cuestión de solamente decir, yo me voy para el campo misionero. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Si no tenemos sentido de visión donde estamos, ¿qué vamos a hacer en el llamado campo misionero en otros países? Las vidas están tan perdidas aquí en nuestro país como están en otros países. No ha sido América la que ha sido llamada, se entiende, la iglesia aquí en Estados Unidos, la que ha sido llamada a evangelizar. Es toda la iglesia, en todo lugar, en todo país. Este país de América, de Estados Unidos, necesita ser tan evangelizado como cualquiera otro. El pecado es pecado, tanto aquí como en cualquier país. Lo que hace falta es ver aquel que ha sido hallado en falta. Y aquellos que son espirituales, restaurar al tal. Si ese espíritu de vida está en uno, entonces aún al máximo, aún al punto, no solamente de hacernos, ¿no?, lo que otros son a fin de ganarlos para Cristo, sino aún hasta el punto de llegar a ese reproche, hasta el punto de experimentar prácticamente un alejamiento de Cristo por causa de ellos. Esa es palabra fuerte. Ahora, Cristo llegó a ser maldición, y Pablo decía, hasta maldición, anatema, si es necesario, separados de Cristo. Aquí tenemos que ver esto. Es cierto, desde la cruz Cristo dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió separado del Padre. Pero una cosa que el Hijo de Dios sabía es que el Padre no permitiría que su santo viera corrupción. Aleluya. Él tenía conciencia de que por difícil que fuera su camino, por difícil que fuera, ¿no?, todo aquello relacionado con la redención del hombre, su vida, pudiéramos llamarle, su ser, estaba encomendado a las manos, en las manos de aquel que tenía el poder para salvarle de todo mal. No podemos ir en pos de una misión sin estar plenamente seguro a quién le pertenece en nuestras vidas. Y aquí la misión podía llegar hasta el punto ese de decir, si es necesario, hasta hacer maldición, pero al mismo tiempo sabiendo de que su vida era una con el Señor Jesucristo. Y habiendo dicho en el capítulo 8, estamos leyendo capítulo 9, pero sabiendo lo que decía en los versículos anteriores, veamos por un momento, decía, quisiera hasta ser separado de Cristo, ser anatema, ¿no?, separado de Cristo por causa de mis hermanos. Esa es una palabra fuerte. ¿Pero qué dice en el capítulo 8? Dice, somos contados, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, versículo 36. Somos contados como oveja de matadero. Y más sin embargo decía, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy, ¿qué? Ahí está. Cristo estaba seguro, Pablo estaba seguro, lo estamos nosotros. Aún al punto de ser maldición. Decía, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y comienza a decir en los versículos siguientes, ¿no? Quisiera, si es necesario, hasta ser anatema, separado de Cristo. Decía, pero nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es la certeza que tiene que tener un misionero, que nada, él puede llegar al punto de poner su vida. Para eso tiene el poder, para hacerlo en Cristo Jesús, pero que nadie se la quita. Esa vida es indestructible porque esa vida es Cristo mismo la que ha recibido. Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Qué bello es poder reconocer estas cosas. No sé cuántos realmente habrán en alguna ocasión u otra aspirado, podemos decir aspirado, a llegar a ser misionero, llegar a servir al Señor. No sé cuántos en alguna ocasión u otra han llegado a pensar, Señor, qué bonito sería servirte, Señor, servirte a ti, ¿no?, Señor, ver a las almas, ¿no?, que están perdidas, igual que yo estuve en una ocasión, igual que yo viví mi vida antes de venir a ti. Señor, qué bueno sería ver esas almas salvadas, ganadas para ti. Es muy bonito. Sí, sería bueno verlas ganadas. Pero, ¿y qué se está haciendo para ello? Vamos a ver esto, por favor. En el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, dice los versículos 7 y 8. Sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino, ¿qué más?, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Dice el Evangelio de Dios. Hay Evangelio de palabras y hay el Evangelio de Dios, que es el Verbo. Y Pablo decía, oh sí, al propio Cristo, el Evangelio de Dios le hemos dado, al Verbo de Dios les hemos dado. Dice, pero hasta nuestras propias vidas, hasta nuestras propias vidas quisimos darles. Misioneros, pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a dar Nuestras vidas requieren muchas cosas. Nuestras vidas no es solamente dar el último suspiro. Eso es lo que se entiende muchas veces. Pero es probable que tengamos que comenzar con dar un par de horas quizás para servir al Señor. Yo recuerdo cuando trabajaba secularmente. Yo recuerdo que apenas si podía esperar para llegar a casa, ¿no?, terminando mis horas laborales, a fin de inmediatamente asearme y con la misma salir y ver, en otras palabras, a quién podía hablarle yo acerca del Señor Jesucristo, evangelizando en la misma ciudad donde mismo trabajaba secularmente. Para mí el Evangelio, para mí la misión siempre fue. La primera, al cabo de un año más o menos de haberme convertido al Señor. Perdonen por el testimonio que tomaré el tiempo para darles. Lo primero que sentí en mi corazón después de colaborar en la iglesia local donde yo asistía, llegó el momento, como al año y medio después, que yo fui a ver al pastor, después de haber colaborado, repito, en esa iglesia, y le dije: hermano, yo siento que ya el Señor, en otras palabras, ha estado obrando en mi vida durante todo este tiempo, y siento que debo de comenzar a buscar, en otras palabras, como las aguas, mi propio nivel en cuanto al servicio a Dios. Recuerdo, yo no tenía dinero, y voy a decir algo que no necesariamente lo recomiendo que lo hagan todos. En esos momentos yo lo hice, pero no creo que sea la mejor forma de hacerlo. Pero recuerdo que no tenía dinero. Pero fui y obtuve un préstamo. Y con ese préstamo se compró que sillas, que se rentó un local, que se compró un ómnibus pequeño, ¿no?, etcétera. Las cosas necesarias. Un piano viejo. Aquellas cosas que podíamos comprar, aquellas cosas. Y aquel recuerdo nunca se me olvidará. El llamado rótulo que puse en la puerta fue estas palabras: misión cristiana. A mí no me venía, y yo era parte de una denominación, de una iglesia denominacional, y yo no me atrevía a poner esa palabra de la denominación. Pero sí había en mi corazón, sí el Señor había forjado en mi corazón el aquello de que el propósito suyo era que su misión, la misión de Cristo, se llevara a cabo. Misión cristiana. Misión cristiana. Para mí no hay otra misión que la misión de Cristo. Para mí la misión de otras denominaciones, eso es asunto de ellos. A mí lo que me interesa es la misión de mi Señor. Repito, dar nuestra vida. Pero creo que antes de dar nuestra vida, repito, antes de dar nuestro último suspiro, creo que es probable que el Señor quiere que empecemos con algo más sencillito. Algo más, ¿no?, en base a lo que podemos llevar en esos momentos, o lo que podemos dar en esos momentos. Se dijo una vez que las ovejas primeramente dan la lana y después dan la vida. Si no podemos dar algo sencillo, 5 minutos de nuestro tiempo, si no podemos saber si hay una persona que pudiéramos realmente comprar una Biblia, por así decir, que le hayamos hablado del Señor, en otras palabras, realmente en el amor de Cristo, llevarle en alguna forma o en otra, ¿no?, esa misión del Señor, llevar a cabo esa misión del Señor en esa forma. Si no podemos hacerlo, ¿cómo podremos llegar a ese punto de predicarles el Evangelio de Dios? Llegar todavía al punto de culminarlo con dar nuestra vida. Pablo decía: eso hubiéramos querido hacer, porque habéis llegado a ser muy, ¿qué?, queridos para nosotros. Por eso fue que Cristo pudo darse de la forma que se dio, porque Él nos amó. Fuimos queridos para Él. Aleluya. Fuimos amados por el Señor. Si no hay amor de por medio, no puede haber obra alguna, no puede haber misión alguna. Que el Señor, en su misericordia, nos hable a través de esta última palabra. Primera de Juan, en el capítulo 3. ¿Recuerdan todos lo que dice Juan 3:16? Todos recordamos, ¿verdad? Creo que de todos los versículos de la Biblia ese es el que más, ¿no?, se ha apegado a nuestras vidas, se ha hecho, ¿no?, bien grabado en nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Noten, por favor, en Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor. Juan 3:16, Dios nos amó. La pregunta es, ¿hemos conocido de la forma en que Dios nos amó? ¿Y cómo lo hemos conocido? Aquí está la evidencia. En que Él puso su vida por nosotros. En eso hemos conocido el amor de Dios. ¿Y cuál es la segunda parte? También nosotros debemos poner nuestras vidas. El Evangelio no es de palabras solamente. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es aquella manifestación de esa vida indestructible. Es esa vida, esa palabra viviente que hemos recibido en nuestras vidas. Y que ha, vamos a llamarle de esta forma, que no me gusta usar este término, pero que ha revolucionado nuestra vida. ¿No? Quizás pudiéramos decir mejor, ha pacificado nuestras vidas. Me gusta mejor usar ese término. ¿No? Transformado nuestras vidas. ¿No? Y al mismo tiempo que desea transformar las vidas de otros. ¿Hemos conocido el amor de Dios? La evidencia es que Él nos amó. Y la prueba en que nos amó es que Él se dio por nosotros. Dice, así también nosotros debemos. No dice tenemos, dice debemos. Si fuera tenemos, es una orden. Pero es un deber. Es un deber. Así también nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Esa ley es una ley, la vida. ¿Saben cuál es la ley de la vida? Vivir. ¿Saben cuál es la ley de la vida? Dar vida. Esa ley del Espíritu de vida que estaba en Cristo Jesús. Esa ley que le causaba a Él darnos vida a nosotros. No solamente tener vida a Él, sino darnos vida a nosotros. Porque es una ley. Así también debe de funcionar a través de nosotros, porque es esa misma ley, es esa misma vida, y desea manifestarse a través de cada uno de nosotros. Bendito nuestro Señor. Oh, que el Señor haga una obra en nosotros, que nos haga ver en qué forma nos ha amado. Nos ha amado nuestro Padre, a fin de que nosotros también podamos para con aquellos que también lo necesitan.